COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
¿Qué tal? Buenas tardes. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Te cuento, hoy en Campo y Sal vamos a los corrales de pesca de Chipiona con Raimundo Díaz, secretario de la Asociación de Mariscadores de Corrales. Conocemos más de su trabajo. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y presidente para Europa de Oleaginosa. Vamos a saber cómo está el girasol en la provincia, cerca ya de comenzar la campaña de recolección. Gallardo también analiza cómo está siendo la campaña de cereal ya prácticamente finalizada y la importancia de las cooperativas cerealistas. Y unas salinas en plena Sierra de Cádiz con miles de años de antigüedad, Iptuzi. Desde el Parque Natural de los Alcornocales, José Antonio García nos habla de cómo extraen esta sal, un producto de primerísima calidad. ¡Comenzamos ya!
Campo y Sal, COPE, provincia de Cádiz.
Hoy en COPE, la provincia de Cádiz, vamos a hablar en Campo y Sal con Jarife, precisamente con el secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Mariscadores de los Corrales, corrales de pesca, que en Chipiona pues es una tradición también milenaria y que tiene su atractivo también para los turistas, saber qué se pesca, cómo se pesca en estos corrales. Vamos a hablar precisamente con él, con Raimundo Díaz. Raimundo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Manuel?
¿Qué tal?
Un placer estar con vosotros en antena.
Y nosotros encantados también porque conocer también ese trabajo que se hace en los corrales de pesca en Chipiona, muy próximo también a la desembocadura del río Guadalquivir, y bueno, el trabajo que estáis realizando también, que es muy importante. ¿Cómo es la pesca en los corrales?
Bueno, la pesca en los corrales es un método ancestral, muy tradicional, se mantiene prácticamente invariable desde hace siglos. Es muy sencillo de explicar, básicamente se trata de jugar con lo que es los movimientos de marea, esperar lo que es la baja mar, para que las especies que han penetrado en la superficie ocupada por el corral queden copados, queden acorralados, y de esa forma permitir pues con unos medios que son muy muy ancestrales, prácticamente son una pura anacronía, pues hacer lo que es la captura de lo que haya podido quedar en el interior.
¿Qué se suele dar? ¿Qué especies soléis pescar, Raimundo?
Eso va a variar mucho durante la época del año. Según la época, las especies abundan más unas u otras. Hay algunas que son de carácter más permanente, por así decirlo, que son prácticamente fijas o estables, y de hecho se las nombra en conjunto como pescado de corral, ¿vale? Suelen ser todo tipo de lisas, salemas, sargos y ese tipo de especies. Luego, en función de la temporada, pues hay especies que se convierten más significativas, por ejemplo lo que es la parte del invierno, hasta final del invierno, el pulpo adquiere mucha importancia por su mayor presencia, y lo que es la temporada de primavera, por ejemplo el choco o la sepia, también es una de las especies que más codiciadas que más vamos a buscar.
Jarife, que tiene un número importante de socios, estáis muy cerca de los 400, ¿no?
En la actualidad somos 366 miembros, sí, en total, ahora mismo. Es un número, variamos, evidentemente, pero solemos estar por encima de los 400 años. Ahora mismo tenemos provisionalmente suspendida lo que es la inscripción de nuevos miembros, por eso hemos bajado un poquito en los últimos años.
¿Y cómo estáis? ¿Hay Sabia Nueva? ¿Cómo está la asociación ahora mismo? ¿En qué estáis trabajando?
Sabia Nueva siempre hay, es decir, gente joven que se incorpora constantemente, es decir, que es la cuestión generacional es una cuestión que no nos preocupa porque el corral es algo que está muy muy imbuido dentro del ADN del chipionero, entonces los críos desde pequeños van a la playa, es una actividad que resulta muy gratificante, muy estimulante, entonces la gente la sigue, es una tradición que va pasando de generación en generación. Y no solemos tener nunca ese problema de nuevas generaciones que acudan, no los tenemos. Es de las pocas actividades en las que puedes contemplar, a mí particularmente me causa mucha alegría ver a tres generaciones de la misma familia compartiendo la afición. Se puede ver perfectamente al abuelo, al padre y al hijo, los tres echando el rato en la playa.
Raimundo, ¿en qué estáis ahora mismo en la asociación? ¿Qué es lo que estáis trabajando?
Pues las asociaciones manejan al mismo tiempo varios sectores, ¿verdad? Porque nosotros somos una asociación de carácter, nos colegan la etiqueta de pesquera que nosotros somos, pero al mismo tiempo tenemos lo que es el tema de nuestro aspecto cultural, en cuanto a lo que es el mantenimiento, para dar a conocer lo que es el tema de la pesca tradicional que se lleva a cabo en nuestros corrales, en nuestro entorno. Y además tenemos también lo que es la faceta medioambiental, porque tenemos una sección de voluntariado medioambiental para la realización de actividades de mantenimiento, de conservación, en lo que es no solo lo que es en el agua, sino también en lo que es la primera línea del litoral. Generalmente a través de acciones de concienciación, como las limpiezas de playa, las limpiezas de fondos marinos, ese tipo de acciones que son no te rinden en capturas, pero sí en satisfacción personal.
La verdad que sí, es conservar este patrimonio que tenemos también, ¿no? Los corrales de pesca, ese arte de pesca milenaria que mantienen desde la Asociación de Mariscadores de los Corrales, Jarife, y que, bueno, hacen un trabajo excepcional, también dando a conocer esta forma de pesca a pie y bueno, pues todo el pescado que se extrae, que es un pescado de primerísima calidad, y cómo trabajan, cómo están trabajando desde esta asociación. Raimundo Díaz, secretario de la Junta Directiva de Jarife, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros por darnos la palabra y recomendar a quien quiera conocer los corrales que se pase por Chipiona, y aquellos que no puedan hacerlo, que visiten nuestra página web, que al menos le podrá dar una idea de la acción y de las actividades que desarrollamos. Muchas gracias por vuestra oportunidad.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
COPE la Provincia de Cádiz, Campo y Sal. Vamos a hablar con Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional, y también es el presidente para toda Europa de Oleaginosa, de tema también de girasol, del que vamos a hablar en el día de hoy. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, encantado de saludarte.
Igualmente, y ahora que estamos viendo los campos llenos de ese amarillo, ¿no?, que lo invade todo, el girasol, que tan importante es en la provincia de Cádiz, ¿no? ¿Cómo va esa cosecha? ¿Cómo va ahora mismo el girasol? ¿Qué previsiones tenéis?
Bueno, pues la verdad que este año, a pesar de que la primavera ha sido bastante seca, tenemos zonas donde apenas han caído 20 litros desde primeros de marzo. Es un cultivo que tiene una superficie importante, estamos hablando de 57.000 hectáreas este año, hemos recuperado unas 3.000 hectáreas con respecto al año pasado, estábamos en 54, y es verdad que es un cultivo que es una alternativa a los cereales y demás, porque hace muy buena rotación de cultivo, y eso es el cultivo, por así decirlo, ahora mismo con más superficie, incluso por encima del trigo duro y del trigo blando. Y es un cultivo pues que ahora mismo, como bien decía, pues bueno, que está empezando. Lo tenemos muy muy faseado en la provincia de Cádiz, tenemos ya algunos girasoles que están perdiendo incluso la floración y otros que acaban de empezar en floración. Pero en general podemos decir que el cultivo se presenta bien para este año y con buen precio, a diferencia del año pasado.
Tenemos el lino oleico y el alto oleico, que es el de mayor calidad. Creo que tenéis un proyecto importante, ese tipo de semilla, que es la más importante. Es un proyecto de Asaja con incluso los supermercados, ¿no?
Efectivamente, este proyecto nació hace ya una serie de años. Precisamente fue Asaja Cuenca la que lo inició con la industria de transformación. Y bueno, nos hemos incorporado ahí prácticamente todas las Asajas. Entre Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía tenemos el 95% de la producción de España de girasol. Y la idea es esa, la idea es la industria, por lo menos gran parte de la industria de elaboración y de supermercados y demás, la idea es ir cambiando paulatinamente el aceite de lino oleico por el alto oleico, que es un aceite también de girasol, los dos son de girasol, pero con una semilla que te permite, pues, lo que es una freír y todo esto con mejores cualidades organoléctricas y además un aceite que dura más en freidora y todo esto. Y bueno, la idea es esa, la idea es que ir dando el paso y haciendo camino. Nos veremos este año en Burgos, porque vamos haciendo una rotación y toca ahora en Burgos, y la verdad que con Asaja Burgos y todo esto, pues muy, muy bien. Avanzando.
Bueno, están consiguiendo una calidad excelente. Ese alto oleico es un aceite de mucha calidad. Incluso los cocineros, los chefs, están eligiendo también este aceite para freír, como nos decía Pedro. Y bueno, yo creo que es una magnífica opción, ¿no?, para aquellos que quieran disfrutar de un buen aceite.
Efectivamente, al final se trata también, de alguna forma, José Manuel, de ver qué necesita el consumidor y aportar soluciones desde la agricultura. Aquí estamos para para aportar soluciones y de alguna forma también para mejorar también las condiciones del consumidor y la producción también. Y bueno, y además hay que decir que vamos a ver este año cómo arranca la campaña en girasol, que la arrancaremos ya en el mes de julio en cuanto a cosecha, pero sí es verdad que los precios, tanto para lino leico como para alto leico, pues es verdad que las lonjas no están cotizando, pero sí tenemos ya la referencia de lo que está pasando con la colza y estamos hablando de que prácticamente los precios con respecto al año pasado se han encarecido, podemos hablar fácilmente de casi un 25-30%, y bueno, a ver si los precios se mantienen porque falta rentabilidad en el sector y estamos en la pelea.
Es importante, ojalá que se consiga. También vamos a hablar de los cereales en plena campaña, también las cooperativas recogiendo ese cereal. ¿Cómo va ahora mismo, Pedro?
Pues estamos prácticamente terminando lo que es la provincia de Cádiz, ya prácticamente queda muy poco, seguramente algunas zonas. Ahora precisamente vamos para la cooperativa de Olvera y bueno, vamos a prácticamente está todo cosechado, quedará algo en la Sierra de Cádiz, pero la verdad es que la campaña, para como venía con esta primavera tan seca, pues se ha comportado algo mejor de lo que esperábamos. Los rendimientos, sobre todo la zona de Bornos, Espera, Villamartín, ese triángulo está bastante mejor de lo que se esperaba. Jerez está mejor también, incluso la campiña jerezana mejor que el año pasado. Incluso la parte de Conil, que pensábamos que iba a estar más regular, ha estado mejor. Ahí hay una zona que entre Chiclana, Puerto Real, Medina, Benalú, que sí está un poco más floja, pero en realidad, en general, está bastante mejor. Los precios también están bastante mejor que el año pasado. El año pasado arrancábamos pues el trigo duro, por ejemplo, en 200 euros tonelada, estamos hablando ahora de 270, 280 euros tonelada, hay un avance importante. La cebada, estamos hablando de 205, 208 euros tonelada, el año pasado estábamos en 135, por tanto, ahí hay un diferencial. Y lo que es muy importante, José Manuel, que nosotros en Asaja no nos cansamos de decirlo y además hemos recorrido todas las cooperativas de la provincia de Cádiz, importantísimo entregar en cooperativas, que el agricultor lleve su mercancía a las cooperativas. En esto vamos de la mano para que las cooperativas hagan lotes, clasifiquen y se pueda defender el precio, porque al final, si todos nos ponemos a vender, pues somos muchos vendiendo y dos compradores, y lo ideal es que si hay dos compradores, pues en el otro lado de la mesa haya dos vendedores.
Eso hemos visto, ese apoyo a las cooperativas por parte de Asaja y también la mano tendida, ¿no?, para ayudar en todo lo que necesiten, y es importante el trabajo que hacen las cooperativas buscando siempre el mejor precio y beneficios para el agricultor, ¿no?, porque incluso muchas cooperativas adelantan también ese dinero que es importante para muchos de los trabajadores del campo, ¿no?
Por supuesto, tienen líneas de financiación, tienen créditos muy muy blandos las cooperativas, tienen incluso, pues bueno, el tema de los insumos, pues con unos ahorros importantes en lo que son la cuestión de los insumos, y bueno, y para eso están las cooperativas, y la verdad que nosotros desde Asaja Cádiz lo decimos que es un instrumento que afortunadamente en esta provincia funciona muy bien, que tenemos que cuidar entre todos e ir de la mano. Y yo no me cansaré, la frase que mi buen amigo Javier Sánchez Rojas siempre dice: hay que hacer provincia, y esto es importante, tenemos que seguir vertebrando la provincia de Cádiz, lo que es la sierra, lo que es la campiña, lo que es la costa, lo que es el campo de Gibraltar, para ir todo junto, y en esto es importante la labor del ganadero, del agricultor y de las cooperativas.
Pedro Gallardo, Asaja Cádiz, muchísimas gracias por acompañarnos, vicepresidente también de Asaja Nacional y presidente en Europa de Girasol. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias.
Gracias a vosotros, José Manuel, siempre por el micrófono tendido al campo. Fuerte abrazo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También te cuento, y es noticia, que el vino de Sanlúcar ya cuenta con un centro de interpretación de la manzanilla de Sanlúcar, CIMA, en Las Covachas, en la semana en la que se celebra el Día de la Manzanilla, este sábado, precisamente 26 de junio. Y la Consejería de Fomento destina en 3 años más de 31 millones de euros a mejorar la integración urbana de los puertos andaluces. Marifran Carazo resalta que el objetivo de estas actuaciones es convertir a nuestros puertos en espacios de oportunidades. Y la consejera de Agricultura pide la revisión de los acuerdos comerciales comerciales entre Europa y terceros países. Carmen Crespo solicita al gobierno central que actúe para acabar con el arancel de Estados Unidos a la aceituna negra y con el veto ruso. Recuerda la apuesta de Andalucía para una convergencia máxima del 85% y contar con esquemas flexibles en la nueva PAC. Y los criadores de ganado de Lidia podrán solicitar las ayudas por la COVID-19 hasta el 15 de julio, así lo ha anunciado la Junta de Andalucía. El presupuesto total asciende a 4 millones y la subvención por cada animal podría rondar los 600 euros en función de la explotación. Y hoy en Campo y Sal queremos también hablar de algo curioso, cómo se explica unas salinas en plena Sierra de Cádiz, en nuestra sierra. Lo vamos a hablar con José Antonio García, que es el gerente de Salinas Iptuzi, en Prado del Rey, precisamente en el Cerro Cabeza de Hortales. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, queríamos preguntarte, José Antonio, ¿cómo se explica esta salina precisamente en plena Sierra de Cádiz?
Pues mira, la existencia de esta salina es gracias a un nacimiento de agua salada que tenemos ahí en la zona, concretamente 4 nacimientos y 4 salinas, lo que por desgracia en existencia solamente quedan las nuestras, pero la base de todo son esos nacimientos de agua salada que tenemos ahí en esta zona.
Bueno, y la historia que tiene estas salinas de Iptuzi son tremendas, parece que vienen de época fenicia, época romana, sí, también. Este era el oro blanco, ¿no?, que le llamaban.
La verdad que tiene bastante años. Si datamos en fecha, podemos datarla de 3.500 años antes de Cristo, que ya ha llovido.
Claro.
Y la verdad que tiene mucha importancia la sal ahí, porque tú sí que es el asentamiento que tuvo, gracias a esa sal en la sierra, tuvo la acuñación de moneda propia. Se cuenta que la sal era la forma de conservar todo el alimento, le llamaban el oro blanco, y de ahí viene la palabra salario. Se pagaban sal en esa época, fue un producto muy importante.
Pleno parque natural de los Alcornocales, el paisaje es maravilloso, en plena sierra, y me imagino que sorprende, ¿no?, a los visitantes que
sí,
llegan a esta zona.
La verdad es que estamos en un entorno que Dios nos ha dado este privilegio de poder disfrutarlo, porque estamos dentro del parque de los Alcornocales y a las puertas de Sierra Grazalema, que no es poco, que son dos parques preciosos. Una zona muy cómoda, muy bonita. Aconsejo a todo el visitante que venga a visitar esta zona, porque es algo que tenemos una de las quintas maravillas del mundo natural en las puertas de Cádiz.
José Antonio, ¿cómo es la sal que se extrae de la Sierra de Cádiz? ¿Cómo es la sal de las salinas Iptuzi?
Bueno, pues yo a todo el visitante que viene a mi salida, porque me preguntan qué diferencia, yo siempre suelo responder lo mismo. El truco de nuestra sal son dolores de riñones. Es el truco que tenemos. Nosotros todavía a día de hoy lo que trabajamos, seguimos trabajando exactamente igual que antiguamente. No hemos modificado absolutamente nada. Maquinaria cero. Para que hagáis una idea, la maquinaria más moderna que tenemos en esta salina es un carrillo de mano. Todo lo demás es el proceso natural que había antiguamente. Es la esencia que he querido seguir teniendo en esta salina. No tener maquinaria, el buscar un producto totalmente virgen y que la gente pues después no lo agradezca a la hora del consumo, que digan, pues bueno, pues la sal de Iptuzi nos gusta mucho.
¿Tienes diferentes tipos de sal? No sé, la sal gorda,
sí,
fina...
Nosotros procesamos 3 tipos de sales. La flor de sal, las escamas de sal y la sal virgen. Cada producto tiene un tipo de extracción diferente. Yo sí que te hago una breve descripción si quieres.
Sí, perfecto, sí.
La flor de sal, pues nosotros la recogemos con un simple colador, con lo que colamos el café o la leche, un colador. Las escamas, eso lo solemos recoger al amanecer, por tema de buscar un producto que sale muy poco. Ya cada uno tiene su librillo, ¿no? Claro. Después las escamas de sal, digamos, un producto nuestro fuerte que realmente a mí me ha abierto las puertas a nivel gastronómico, a nivel europeo, a la alta cocina. Nosotros sacamos escamas como un folio de grande. Y la herramienta que extraemos, con la que la extraemos, con una simple espumadera, con lo que freemos un huevo frito. Y después el tercer producto sería la sal virgen, que ya es el producto que sacamos cuando evapora todo, que sería con la rastrilla de toda la vida del dios del salinero. Son los 3 procesos diferentes.
Qué bueno. José Antonio, has mencionado el tema gastronómico, una sal muy demandada, sobre todo por la curiosidad y la calidad, ¿no?, que nos decías, no utilizas ningún tipo de maquinaria, sí, ni nada, se hace todo de forma artesanal, eso también nos llama mucho la atención.
Te puedo contar algo mío, personal, que yo llevo 16 años que cogí la rienda de este negocio y nosotros vendemos la sal por aquí, por la zona solamente, no la hemos conocido. yo ya en mi empresa le dimos un giro drástico que no salimos ni a vender. Ya la gente, la demanda que tenemos viene en busca de nosotros. Algo bueno tendremos que tener. Y la verdad que es un orgullo para mí, para mi familia, estar reconocido. La verdad que vendemos bastante, vendemos toda la producción que traemos, la tenemos vendida. Y nos dedicamos también al tema del turismo. Aquí viene mucha gente a visitar el tema de las salinas. Hacemos visitas guiadas, hacemos talleres. Ahora en verano queremos hacer, a ver si ya salimos con del coronavirus este, y queremos hacer algunos eventos. Solemos hacer cenas de noche allí con la iluminación de las velas. Hacemos varias actividades muy bonitas dentro del marco de las salinas, sin tocar nada. Porque buscamos el ambiente de las salinas, que la gente conozca algo diferente.
Pues queríamos conocer, precisamente en el Cerro Cabeza de Hortales, en Prado del Rey, en plena Sierra Gaditana, pues esta historia, la historia de las salinas de Ibtuzi, y también a José Antonio García, que nos ha explicado perfectamente cuál es su trabajo, cómo se realiza, cómo se extrae esa sal, esos tres tipos de sal, la flor de sal, las escamas de sal y la sal virgen, y nos ha explicado perfectamente cómo es su trabajo diario, y poner en valor ese producto que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, que es un producto de calidad, de primerísima calidad, y que lo valoremos. José Antonio García, gerente de la salina, muchísimas gracias.
A usted, estáis todos invitados por aquí cualquier día que queráis, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Hasta aquí te cuento en Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Mucha fuerza a nuestra gente del campo y sobre todo con estas altas temperaturas. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Buen fin de semana. Un saludo.